Podpulmón, una iniciativa del Grupo Español de Cáncer de Pulmón con la colaboración de Roche. Bienvenidos a Podpulmón, un podcast dedicado a compartir conocimientos sobre el cáncer de pulmón entre profesionales, a reflexionar sobre su experiencia y a extraer aprendizajes. La medicina de precisión requiere el uso de biomarcadores y perfiles genómicos tumorales de cada paciente. El Molecular Tumor Board es una herramienta de mejora en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón, cada vez más indispensable, ya que permite elegir el tratamiento más adecuado en un contexto en el que los procesos de selección de pacientes y decisión de tratamientos son cada vez más complejos. En este episodio hablamos con el doctor Javier Hernández Losa, director del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Universitario Vall-d'Hebron de Barcelona. Con él analizamos la importancia de los Molecular Tumor Board para tratar el cáncer de pulmón. Comenzamos. Bienvenido a Podpulmón, doctor Hernández. Hablamos a menudo de los MTB, pero ¿qué es exactamente un Molecular Tumor Board? ¿Quiénes lo integran y cómo funciona?
El comité molecular, a diferencia de los comités de tumores generales, básicamente lo que vamos a discutir es los hallazgos moleculares que hayamos encontrado cuando analizamos las muestras de cáncer de pulmón en concreto. De tal manera que antes que hacíamos análisis solo de un gen, de gen a gen, quizá a lo mejor no tenía tanta valía un comité molecular de tumores, pero ahora que hacemos determinaciones a través de paneles de secuenciación, pues hay hallazgos que debemos discutir y poner en conocimiento frente a otros profesionales. Entonces, el objetivo fundamental es poner a sentido biológico a las determinaciones que hemos realizado. Y entonces nos juntamos un grupo de profesionales que fundamentalmente está compuesto por oncólogos, patólogos, radiólogos en algunos casos y biólogos moleculares, donde se debate, digamos, estos hallazgos para hacer un diagnóstico más certero, un valor pronóstico y una selección del mejor tratamiento posible para estos pacientes.
Doctor, ¿cuál es la experiencia del MTB en el Hospital Vall-d'Hebron? ¿Qué tipos de pacientes se seleccionan? ¿Cómo se trata la información? ¿Y cómo se lleva a cabo la toma de decisiones de los tratamientos o incluso la decisión de incluir a un paciente candidato en un ensayo clínico?
Fundamentalmente, lo que tenemos la suerte es que implementamos las determinaciones a través de paneles desde hace un año aproximadamente. Entonces, se empezó a constituir este grupo de profesionales, ¿no?, para discutir estos casos y realmente nosotros al menos lo hacemos una vez a la semana. Nuestro flujo de trabajo es los viernes por la mañana, es decir, los martes se envían a todos los profesionales el listado de casos que hemos analizado durante la semana anterior para que en tiempo real nos preparemos los casos y desde el punto de vista de oncología, con fines terapéuticos o para entender los hallazgos, o bien desde patología, por un tema más de intentar entender, ¿no?, cuál es la patología molecular que hay detrás de las muestras, pues ponemos en contexto y hacemos una citada a los pacientes para el viernes por la mañana. En esos viernes por la mañana se discuten los casos que son necesarios y a partir de ahí la toma de decisiones se decide en ese momento en base a los hallazgos tanto de patología, radiología y historia clínica del paciente. Nosotros además en el hospital hacemos determinaciones para otros hospitales dentro de Cataluña. De tal manera que en su día pensamos que todos los que nos enviaban casos no fueran pasivos, sino que eran activos en esa toma de decisiones, puesto que eran sus pacientes los que iban a visitar. Son enlaces virtuales, es decir, no es físico, nos conectamos a través de la web y a partir de ahí vemos todos los casos. Y entonces, en ese caso, sí que hemos tenido experiencias durante este último año de pacientes que estaban en hospitales comarcales y gracias a estos hallazgos moleculares han podido derivarse, en este caso al hospital, a entrar a ensayo clínico.
En el año 2020 se creó el Molecular Tumor Board Portal. Doctor, ¿cómo funciona este portal y cómo se trabaja desde los métodos bioinformáticos?
Lo tenemos instaurado desde el hospital como uno de los centros de referencia dentro de Cataluña para hacer estas determinaciones. En el programa que tenemos nosotros hay otros 5 centros más. Cada uno en la instrucción debe implementar su comité molecular de la mejor manera posible. En nuestro caso, por ejemplo, no lo hacemos solo exclusivamente para pacientes de cáncer de pulmón. Analizamos una media de entre 40 y 50 a la semana aproximadamente y eso lo que hace es que no podemos presentar todos y cada uno de los pacientes, sería inviable, de tal manera que hemos decidido que sea, digamos, aquellos oncólogos o patólogos que nos mandan los casos los que decidan qué casos son interesantes de discutir, o bien porque el manejo del paciente va a cambiar, o bien porque hay alteraciones concomitantes. Al ver más de un gen, miramos varios genes al mismo tiempo, pues puede haber dobles mutaciones o triples mutaciones que hay que ponerlas en contexto, y en algunos casos también conocer la historia del paciente es fundamental.
Doctor, ¿cree usted que es cada vez más frecuente el uso de la biopsia líquida y que logrará generalizarse como método de seguimiento de los pacientes?
Sí, yo creo que sí. Realmente la biopsia líquida hasta ahora fundamentalmente ha sido circunscrita en las guías en aquellas entidades donde no se disponía de suficiente tejido para poder hacer las alteraciones moleculares dentro de las biopsias tisulares. Y luego había otra acepción que hacen las guías, que es cuando había una progresión a un tratamiento específico con unos inhibidores en primera línea. Pero es verdad que cada vez se está viendo que la biopsia líquida va a poder tener más aplicaciones más allá de esas dos entidades, y donde los ensayos de concordancia entre biopsias tisulares y biopsias líquidas cada vez también son más solapantes y tienen resultados más concordantes, con lo cual sí que visualizo que podamos tener como tres entidades, ¿no?, en biopsia líquida. Una al diagnóstico cuando no haya tejido, como hasta ahora. El segundo sería para monitorizar la enfermedad, es decir, cuando el paciente ya esté recibiendo tratamiento, hacer lo que llamamos una enfermedad mínima residual y poder monitorizar al paciente, probablemente en la búsqueda de mecanismos de resistencia cuando sean terapias dirigidas y donde no haya posibilidad de acceder por tipo de lesión, porque la comorbilidad del paciente no sea viable obtención de una biopsia tisular, tener una biopsia líquida en ese momento te va a dar una información de la dinámica del tumor.
Doctor, ¿en qué situación se encuentran los MTB y la NGS en España?
Yo creo que en España lo que hay es una disparidad, vamos a decirlo así, en cuanto al acceso tanto a la tecnología de la secuenciación masiva y a su vez con este establecimiento de los comités moleculares. Para que haya un comité molecular hay que hacer pruebas moleculares. Para hacerlo de una manera reglada y así semanal o dos veces a la semana, porque hay una necesidad de un tratamiento, el tratamiento no puede esperar, pues tiene que haber una regla de tres, que es que se haga la secuenciación masiva sí o sí a día uno. Y eso, pues realmente todavía en España queda mucho por mejorar. Es decir, solo hay pocos centros que lo pueden hacer de manera rutinaria. No sabría decirte el porcentaje, pero imagínate que tengamos un 15-20% de los hospitales terciarios haciendo esta labor asistencial, pero todavía queda, fíjate, un margen de mejora de casi un 80%. Yo soy optimista y creo que, digamos, la tecnología cada vez se va abaratando más y probablemente el conocimiento también cada vez va a ser mayor. De manera que esperemos que pronto haya muchos más hospitales haciendo esto por el bien de los pacientes, fundamentalmente.
Doctor, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan los Molecular Tumor Board y la Next Generation Sequencing y cuáles son las perspectivas de futuro?
La secuenciación masiva no deja de ser una tecnología y los biomarcadores en los cuales se nutre esta tecnología para poder discriminarlos y para poder detectarlos, lo primero de todo es que deben estar en la cartera de servicios de los diferentes centros, ¿no? En el hospital, en los servicios de anatomía patológica, tienen que tener esta en cartera de servicios para luego poder pedir esos biomarcadores necesarios. Y segundo paso sería la tecnología que empleas para medir estos biomarcadores. El mayor problema no es la máquina o no es el reactivo, sino es el personal entrenado que tienes que adquirir. Yo creo que hay que hacer ejemplo caminando, ¿no? De tal manera que yo creo que tenemos que mostrar la evidencia de que realmente esto es coste-beneficio para los pacientes y probablemente para el conocimiento, en concreto en cáncer de pulmón, que es la punta del iceberg de las alteraciones moleculares y donde más tratamientos y más disponibilidad hay.
El objetivo de este podcast es compartir conocimientos sobre el cáncer de pulmón. Hoy hemos dedicado este espacio a hablar sobre los Molecular Tumor Board, una eficaz herramienta para mejorar la medicina de precisión personalizada. Os recordamos que PodPulmón es una iniciativa del Grupo Español de Cáncer de Pulmón que cuenta con la colaboración de Roche. Nuestro objetivo, mejorar en el conocimiento de la enfermedad. Un saludo y hasta el próximo episodio.